Estamos aquí en una, en la Radio Pública de Rock, ahora recibiendo a la diputada Mónica Macha. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Para hablar de un tema,
tabú. De mucho rock.
Tabú, sí. La verdad es que durante mis años, le contaba a la diputada en las radios comerciales, cada vez que proponía hablar del Opus Dei, me decían, no, es un temita que mejor evitemos, ¿no? Intereses ligados a empresas que podían estar pautando en esas radios, ¿no? Y algunas publicidades que se podían caer si uno hablaba de determinadas cosas. Y para mí siempre fue un misterio. Sabía que estaba asociado a la Iglesia Católica, por supuesto, pero no sabía si era una especie de logia secreta o si era una organización de voluntariado apostólico, de trabajo, como efectivamente dicen ser, por lo menos en su sitio web oficial. Ahí busqué opusdei.org y ahí, dan cuenta de estos trabajos que sirven a la fe católica y a que, uno pueda sentirse conectado con su espiritualidad, que tengan diferentes herramientas. Pero no todo termina ahí, Mónica.
Exactamente.
Porque según investigaciones y diferentes testimonios que pudimos ver, también hay, reducción de la servidumbre, hay trabajo esclavo, hay trata de menores en el Opus Dei.
Sí, a nosotros nos llega, a mí me llega en realidad por Dora Barrancos, que es la que me llama el año pasado diciéndome, está esta situación de mujeres que empiezan que denuncian haber sido explotadas laboralmente y ahí empezamos a encontrarnos. Cuando yo me encuentro con ella, son 43 mujeres, ya había todo un proceso donde, tiene un abogado que las está también asesorando legalmente. Hay una periodista que es Paula Vistagnino que viene hace 10 años, viene ella investigando sobre el Opus Dei. Y nos fuimos encontrando también para pensar qué se podía hacer desde el Congreso Nacional, ¿no? Entonces, ahí hay dos proyectos que presentamos, uno que tiene que ver con un pedido de informe al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y otro es un proyecto de declaración de preocupación por la situación y el contacto, con estas mujeres que empiezan a relatar, o que vienen relatando en realidad la historia que les toca vivir, que se remonta a muchos años atrás. Estas denuncias van entre el año 1976 y el 2016. Y todas mujeres, muchas de las provincias de la Argentina, algunas también de Paraguay, donde el modus operandi está vinculado a contactar con familias muy humildes, que tienen hijas entre 12, 13 años. Lo que aparece como una característica común es que todas ellas tenían intención de estudiar y que veían en sus lugares de vida muy dificultoso esto porque, son hijas de peones, de laburantes rurales y demás. Entonces, alguien que viene y les ofrece la posibilidad de que estas hijas se vengan a Buenos Aires y que en ese contexto puedan entonces estudiar y trabajar.
Lo cierto es que agravantes, me parece, ¿no? De un abuso laboral, además, porque es primero vas a buscar menores en una situación vulnerable, que te van a decir, me das la oportunidad de trabajar, de salir de mi pueblito, me voy a Buenos Aires, me llevan en avión a la embajada. En el caso de la ciudadana paraguaya, que pude ver su testimonio, pero por favor.
Continúa. Y esto, me parece que hay un montón de situaciones, también pensar en que eran niñas, chicas muy chiquitas, y que cuando llegan acá, lo que se les ofrece es entonces un trabajo para hacer las distintas tareas domésticas, de algún modo atender a muchísimas personas en las residencias del Opus Dei, decenas y decenas, sobre todo de varones que iban a formarse, y ellas haciéndose cargo pocas de todo, desde el lavado de 15 horas de trabajo mínimo tenían, sin sueldo, sin ningún tipo de derecho laboral, y así durante muchísimos años. Todas estas mujeres con las que nosotras estuvimos conversando son personas que se han escapado del Opus Dei, después de 15 o 20 años de trabajo, ¿no? Porque esto también obviamente ha dejado marcas en ellas muy profundas, en sus vidas, en sus proyectos, que han tenido como que de algún modo reinventarse, y que eso todavía es una herida abierta, absolutamente. Me parece igual de una valentía enorme, porque hacer estas denuncias, en esto que vos decías, ¿no? ¿Cuál es también el alcance del Opus Dei? Esperemos nunca saberlo.
Sí, claro.
Pero está eso también, obviamente.
Claro. Sí. Veíamos en el testimonio de esta persona de Nacional Paraguaya, de esta mujer que declaró ahí en comisión, fue el 13
Hicimos
de marzo.
Hicimos una actividad junto también con el diputado Eduardo Valdés. Ajá. Él es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Entonces, bueno, son los dos, digamos, como son, presidimos las dos comisiones que están involucradas en el tema. Entonces, lo que hicimos fue una presentación en una de las, en el auditorio del Congreso.
Bien, y yo veía a esta mujer contando en primera persona su historia, que a los 13 años y medio la van a buscar a un pueblito de Paraguay, que se llama Loreto, ahí recordé. Y son dos mujeres que lo que le ofrecen es esto, la oportunidad de estudiar, la oportunidad de viajar a Buenos Aires, de nada, tener una realidad un poco más acorde a lo que eran sus sueños de educarse y de formarse. Exacto. Y demás. Estas dos mujeres, obviamente, de manera muy hábil, ¿no? Le ofrecen como un panorama hermoso para ella. Exacto. Y de hecho le hablan de que su familia había sido la elegida para este beneficio,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces ya son cosas que te van condicionando, sobre todo cuando uno no tiene mucha libertad de elección, en ese caso, ¿no? Porque
exacto,
me estás diciendo que me vas a llevar a educarme, a formarme, a Buenos Aires.
Claro, ¿cómo te voy a decir que no?
Claro, entonces ahí cada vez que el abuso se... Porque son todos actos de violencia, llegan acá y la hacen trabajar sin una remuneración, con horarios extendidos, siendo menor de edad, ¿no? Repetimos esto. Y después no la dejan salir tampoco del lugar donde estaba.
Eso quiero saber yo. ¿Cómo,
no,
cómo
no
era,
podían salir.
O sea, ¿era una prohibición o era manejado por la culpa?
A ver, cada vez que hacían, salían tal vez a comprar algo, además salían acompañadas, y si no, la mayor parte de su día es interno, o sea, dentro del lugar en el que estaban viviendo, y donde, bueno, vivir y trabajar en el mismo espacio. Y lo que también había, porque el sistema de engaño es uno de los dos métodos más típicos de lo que es la trata de personas, ¿no? O sea, una es el secuestro,
claro,
y otra es el engaño. Este,
exacto,
es el engaño. Lo que sí tiene el Opus Dei, que tal vez a diferencia de otros espacios que también están vinculados a la explotación laboral, es la manipulación psicológica. Uh-huh. Porque ahí el punto es que, porque ellas... Además qué condicionantes se ponían en juego ahí para que ellas no se escaparan mucho antes. Y uno de esos tenía que ver con la fe religiosa, ¿no? Les decían que ellas estaban para servir a Dios y que habían sido elegidas, o bien a una de las compañeras estando ella haciendo esta tarea, posibilitaba que sus padres vayan al cielo. Le decían como que ella era la puerta de entrada al cielo para sus padres.
Ajá.
Con lo cual, digo, porque estamos hablando de pibas, muy en los primeros momentos de la adolescencia, con lo que significa también en términos de constitución subjetiva, de cómo vas construyendo también ahí tus herramientas para desenvolverte en el mundo.
Claro.
A mí lo que me interesa, bueno, son un montón de cosas de esto. Primero también en qué momento se abre la ventana de la discusión, digo, cómo se encuentra eso en qué momento ellas se sienten que hay un espacio de contención para a empezar a hacer estas denuncias, ¿no? ¿Cómo pasás de estar oprimida y privada de tu libertad a decir, voy a denunciar esto, espero que alguien en este sistema me escuche? Uh-huh. Y digo, ¿y qué pasa siendo diputada? O sea, ¿qué pasa en la política cuando uno se quiere parar frente a estos poderes, como es el poder de la iglesia relacionada al Opus Dei, siendo representante del Estado? Porque digo, entendiendo que hay una doble responsabilidad en el Estado, ¿no? En este tipo de casos.
Sí. Bueno, a mí me parece que las dos cosas que vos traes están para mí vinculadas con el atravesamiento del feminismo, porque ellas en algún punto también empieza una, otra y se empiezan a encontrar, no es que se conocían, tal vez algunas sí o habían estado en tal residencia o en tal lugar en periodos similares, pero no es que se conocían previamente.
Uh-huh.
O sea, se fueron encontrando y eso me parece que en términos de organización social, de ese atravesamiento que es también la política, porque digo, es como tener una mirada política, no partidaria, pero sí una mirada política sobre todo esto.
Uh-huh.
Y creo que eso ellas lo van construyendo y se van encontrando con Paula, después con este abogado que también las acompaña permanentemente.
Sí, de hecho, entre ellas no pueden hablar. Porque si hablan de este tema, seguro una delate a la otra con el prelado, la autoridad del lugar. Una lógica muy cuentos de la criada, ¿no? Me hizo acordar a esto no poder hablar de este tema porque si no, se viene la sanción.
Sí,
¿no?
Sí. Sí, trajiste el cuento de la criada y me quedó... Sí, es eso. Es eso porque además con un nivel de conservadurismo en las relaciones y en todo... muy, 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 muy fuerte. Y para el Estado vos decías, bueno, yo sí, obviamente soy parte de uno de los poderes del Estado, pero el Estado no es monolítico, o sea, claro. El Estado tiene un montón de fisuras, por suerte, y ahí en esas nos manejamos. Ajá. Por esos intersticios nos metemos también, sí, sí.
Pero reciben, digamos, opiniones por ahí de otros diputados que están más ligados a la Iglesia, o digo, que hay un aval de decir, hablemos de estos temas y, digamos, generemos reparación histórica para estas mujeres, porque aparte estamos hablando de un periodo de la historia sí. grande, ¿no?
Exactamente.
O al sí. revés también, alguien que venga y te quiera disuadir de decirte, mira, no, como le pasaba.
Claro.
Adiós, claro.
No, por el momento no ha pasado eso. Nosotros en realidad tenemos una agenda desde el feminismo y el transfeminismo que muchas veces toca intereses, si se quiere, de los espacios, o sea, más religiosos, evangelistas inclusive, y eso significa discusiones, sí, eso sí. En este caso no, en este caso puntual no, pero hemos tenido otras instancias donde sí hemos tenido discusiones y donde inclusive también ahí se constituyen como una otra división que no es la de los partidos políticos, ¿no? Que lo vivimos muy fuerte cuando fue la discusión por aborto, ¿no? Claro. Verdes y celestes, bueno, eso tuvo su digamos su forma de representación también en la Cámara.
Y a partir de este pedido de informes en el Poder Legislativo, ¿hay algo que alguna acción que toma el Poder Judicial?
En principio, nuestro pedido de informe es al Poder Ejecutivo. Ajá. Entonces, claro. Lo que veíamos con Eduardo, ese proyecto tiene como cabecera la comisión que preside Eduardo Valdés. Así que Eduardo tomó el compromiso el otro día de rápidamente ponerlo en tratamiento. O sea, una vez que salga del Congreso, necesitamos tratarlo en la comisión, que tenga este dictamen de mayorías y ahí poder votarlo, y entonces ahí se va para... para el Poder Ejecutivo y que tiene que dar respuesta de todas las cosas. Nosotros pedimos informes. Uh-huh. O sea, nuestro pedido de informes es muy detallado porque toma los testimonios de las 43 mujeres y donde ellas hablan de personas puntuales. Eso uh-huh. está todo detallado en el pedido de informe.
Son 43 mujeres.
43
entonces,
mujeres.
Que fueron con la misma lógica cooptadas de su sí, lugar de origen.
Exactamente.
Y se las llevaron y las mantuvieron sí, cautivas. Sí.
Son 43 ¿no? las que denuncian.
Privadas
no
de
quiere decir que sean todas.
No, claro. Obviamente. Claro.
Debe haber más.
Son
obviamente
las que se animaron que a hablar, digamos.
Eso iba a decir, digo, yo lo que te quería preguntar iba un poco por este lado, digo, vos desde tu lugar de diputada presidiendo la Comisión de Géneros, imagino que tenés acceso a un montón de historias de este tipo, sí. digo, ¿ves que hay justicia cuando se trata de denuncia de, digamos, sacerdotes o entidades vinculadas a la Iglesia? Como que siento que ahí hay una impunidad también que, bueno, es una deuda, ¿no?
Sí, es una deuda, no, la verdad es que en las situaciones que me ha tocado... En esta y en otras, de acompañar a mujeres que han sufrido algún tipo de abuso por parte de personas de la Iglesia Católica, por ejemplo, justamente llegan porque hay impunidad, si no, no llegarían nunca al Congreso.
Claro.
Llegan buscando alguna otra alternativa de visibilidad, de ver cómo se puede trabajar y demás, porque no hay justicia.
En ese sentido tenemos un papa que es argentino y nada, bueno, hablábamos justo antes de salir al aire de las diferentes medidas que toma Francisco, que un poco le resta poder al Opus Dei, no sabemos bien de qué manera funciona esto en la Iglesia Católica, porque no depende directamente de la Iglesia, pero sí hay obispos que fueron autoridades de este organismo, que hace trabajos apostólicos basados en la fe católica, entonces está muy ligada a la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, a fin de año veía una declaración del 21 de diciembre de 2022 del Papa Francisco diciendo que Opus Dei es una entidad que ayuda mucho a la Iglesia, que está muy contento, que los quiere mucho, de hecho dijo, pero es cierto que cada vez que se conoce o algún abuso o algún tema conflictivo, lo único que se pide es que el sacerdote sea trasladado a otra parte del país, ¿no? Tuvo un problema acá en la Ciudad de Buenos Aires, termina siendo el párroco de una capilla, de una iglesia en el interior. Yo tengo formación católica, fue un colegio marista, primaria y secundaria, y conozco de hecho algunos casos que se dieron dentro de mi colegio donde sucede la misma lógica. Cada vez que hay alguien que es sindicado como que tú un episodio, un abuso culpable de alguno de estos temas, y se lo traslada, es eso, pero no llega nunca al fuero judicial, digamos, no hay una denuncia judicial y ninguno de estos tipos termina en cana, ¿no? Salvo el padre Grassi, que es el único caso conocido, conocemos, digamos.
Sí.
Bueno, notorio,
popular,
¿no?
Popular.
Sí, totalmente. Sí, me parece que ahí hay mucho por trabajar y yo creo que también es parte de lo que es la militancia política y feminista para poder lograr esa justicia que necesitamos, porque en definitiva si nosotras, que movemos el mundo, no lo movemos como corresponde, el encubrimiento a abusadores está a la orden del día. No es un tema nuevo. Nosotras lo que tenemos que marcar es la diferencia, el quiebre histórico para que esto deje de ser así.
Y en ese sentido, se busca que Iglesia y Estado sean
asuntos separados
de una buena vez.
Sí, necesitamos que sean asuntos separados.
Siempre lo recordamos, cada vez que se toma, no sé, como ejemplo, el aborto seguro, legal y gratuito, pero antes también la Iglesia se opuso al matrimonio igualitario y se opuso a la ley de divorcio.
Sí, no es un vínculo.
En un país que es...
laico,
sí,
claro.
Debería ser laico,
sí,
¿no?
Debería ser laico, pero también hay como que ese vínculo no es meramente discursivo, sino es un vínculo con el poder muy estrecho, ¿no?
Claro.
Digo, este encubrimiento que hablamos por parte del Poder Judicial a abusadores que provenientes del sector de la Iglesia y tal, digo, es un vínculo con el poder muy lineal que tienen. Y en ese sentido, por eso te preguntaba, digo, si el Estado en sí no está medio atado de pies y manos siempre y cuando...
No, yo creo que de pies y manos no está atado nadie. O sea, creo que también tiene que ver con las convicciones y con el lugar que cada uno de nosotros y nosotras también asume al decidir dedicarnos a tal o cual actividad. Digo, que estás asumiendo una responsabilidad. A mí me parece que a veces, obviamente no es que descreo de las cuestiones que tienen que ver con el poder, obviamente que no, pero creo que también hay una matriz de pensamiento donde la Argentina tiene como una cosa muy conservadora a veces, ¿no? Y el concepto de familia todavía no lo logramos de construir como necesitamos. Yo creo que estamos haciendo un montón, que las leyes que tenemos, que todo lo que es la posibilidad de pensar los distintos géneros y ese respeto por el recorrido de cada persona va abriendo un montón en la vida cotidiana. Pero sin embargo me parece que todavía hay como esta idea que tendrá, se llegará a esa conclusión de otro modo, pero esa idea de que la familia es el núcleo de la sociedad, bla, 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 bueno, pongámoslo en discusión, ¿qué familia? Primero hablar de familias, y después, ¿qué familia podemos pensar como esta instancia de construcción social y cuáles son nocivas? O digo, yo que trabajo mucho con el tema de abuso sexual en infancia y adolescencias, cuando hay abuso en el contexto de una familia, ya se rompió todo, claro. Y no hay cómo resolverlo. O sea, hay que ver entonces cómo haces para tramitar y para acompañar a las víctimas y para que esa situación traumática no se convierta en el hecho de tu vida,
claro.
Y te lleve puesta. Pero después, en términos de reconstrucción familiar, no, olvídate, para mí no.
Bueno, pero eso es muy interesante porque lo que vimos, por ejemplo, en el caso de Arcoiris, que fue uno de los casos que sé que estuviste siguiendo de cerca y demás, una niña que también, la madre acompañaba a esta infancia, sí, en su denuncia de la violencia ejercida por su abuelo y su padre, y la justicia siempre fallando a favor de este intento de recomponer a la familia, ¿no? Como diciendo, si yo te permito seguir adelante con esta denuncia, bueno, no, nunca vas a poder recomponer ese vínculo. Digo, ahí... ¿Qué falta? O sea, tiene esto que, o sea, cuando hablamos de que queremos una reforma judicial feminista, digo, ¿hablamos de estas cosas también?
Totalmente, tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver en el punto en donde necesitamos un poder judicial que no criminalice a las madres, que pueda asumir que hay familias que se rompen y que hay situaciones ahí donde no hay vuelta atrás y donde no es que, como lo digo porque a veces me cuentan esto, que les dicen a la madre o a las niñeces, bueno, llévalo al psicólogo, que ahí como que si, además soy psicóloga, con lo cual me vuelvo loca cuando...
claro.
No, pero esta cosa de decir, bueno, sí, esto se puede elaborar. Buscamos la elaboración para la víctima, eso sí, pero esa elaboración no significa revinculación. Y cuando el Poder Judicial habla de revinculación, está hablando de una revinculación forzada. Cuando una niñez no quiere volver a tener vínculo con ese progenitor abusador, eso es, para mí es una ley, o sea, se respeta.
Claro.
Y sin embargo, el Poder Judicial intenta todo el tiempo que eso, sectores del Poder Judicial, tampoco quiero decir que son todos iguales, no. Una parte del sector del Poder Judicial va en la línea de que esa revinculación se pueda generar.
Pero, ¿y por qué? ¿Con qué?
Yo creo que hay varias cosas. Hay situaciones de encubrimiento, sí. En el caso de La Rioja, además, tiene que ver con que el abuelo paterno es parte de la familia judicial y demás. Pero si eso no existe, si eso no estuviera como un dato, yo creo que hay un concepto de familia, esto que decía al principio, un concepto, una ideología de familia, donde se intenta todo el tiempo que esa familia permanezca junta, que eso es lo mejor que le puede pasar al pibe o a la piba, ¿no? Que lo peor es no ver más al padre. Y yo digo, depende. Si hay abusador, no hay padre, hay progenitor.
Claro.
Y si ese es el progenitor, es preferible que nunca más lo vea.
Eso es lo que te quería preguntar, porque lo primero, la prioridad es sacar al abusador de la casa,
exacto,
¿no? Del núcleo
exacto,
familiar.
Exacto, porque eso no va, además, no, hay no es tan sencillo un cambio en esas personas.
Claro.
No es así.
No, en muchos casos, digo, no siempre, pero se habla de patologías, inclusive, sí. Digo, no es muy...
Sí, o de una construcción violenta que no necesariamente tenga que ver con un cuadro psicopatológico, claro. ¿No? Sino con una posición en la vida. Pero claro. El que violenta a otro va a violentar, excepto que tenga un... Que también en la experiencia que yo voy haciendo, ya no desde lo legislativo, sino por haber trabajado mucho en políticas públicas, me he encontrado con contadas veces con varones que asuman esa construcción violenta y la quieran modificar.
Eso igual me lleva como una paradoja complicada, porque cuando pensamos en un feminismo transfeminista, justamente, sí. Entendemos que hay que pensar en otro concepto de la masculinidad distinto a este asociado a la sí. Violencia como la hegemonía de la masculinidad. Y digo, y a la vez decimos, si los varones violentos son medio incorregibles, digo, ¿qué hacemos?
No, para mí hay que apuntar a las niñeces, a las adolescencias, claro. Hay que la masculinidad para mí, las nuevas masculinidades, para mí son políticas de prevención. Mm. Difícilmente... Es una posición, ¿eh? No pues hay mucha gente que puede pensar diferente y está muy bien. Yo creo que una persona, un varón violento, no tiene tan posible la vuelta atrás.
Claro.
No se vuelve una situación abusiva.
Y me parece que no. Me parece que no. Por lo menos en lo que yo he recorrido, no.
Sí, te diría. Sí, la violencia no tiene vuelta atrás en un núcleo familiar,
porque además digo, primero, la persona que ejerce violencia sobre otras, sea una mujer, sea una niñez, sabe que está haciendo algo que está mal, no es que no sabe.
Claro.
Por eso, entonces ahí es, digo, bueno, es la decisión de, aún sabiendo que esto que hago está mal y te hace daño, lo hago igual, por control, por manipulación, por lo que sea. Entonces me parece muy difícil como ese cambio subjetivo para tomar una posición distinta en la vida para sí mismo y para los demás.
Sí, me parece que es tiempo ya también de empezar a cambiar el formato en nuestras cabezas primero de las familias heteronormativas, ¿no? Como que sí, tiene que haber un padre y una madre, ¿no?
Exacto.
Ya cambiaron los tiempos, familia sí. No es solamente eso, ¿no?
¿No?
El vínculo biológico que se pudo haber dado.
No. Y también en este punto que vos decís, traer... la situación de tantas familias monomarentales, ¿no? A cargo de mujeres, porque también esto era algo que me hacía mucho ruido cuando se discutía aborto, ¿no? Decían, no, porque el aborto es yo, y vos decís, hay tantos tipos que se separan y abortan hijos sí, claro. Grandes, ¿no? No se hacen más cargo. Digo, bueno, claro. Como cosas que realmente hay que mirarlas muy bien y que entonces nuestra política pública, y digo en esto que tenemos nosotros un ministerio que lo hemos logrado a partir de la militancia, bueno, que tenga también una mirada sobre esto. Esto me parece re importante.
Siento que hay algo que tienen en común, tanto el caso de Arcoíris o de las infancias que sufren violencias, como esto de las mujeres que denuncian la reducción a la servidumbre por parte del Opus Dei, que tiene que ver con que la justicia todo el tiempo subestima sus relatos.
Exactamente.
¿Por qué sucede esto?
Porque tienen básicamente una formación muy misógina. Entonces, lo que puede hacer una mujer va a ser siempre menos valorado que el discurso de un varón. Y ni que hablar de las niñeces, porque es una construcción adultocéntrica. O sea, nosotros en esta construcción o en esta transformación que necesitamos, también es darle un lugar distinto al discurso de las niñeces. Que nosotros tenemos una ley buenísima, como nos pasa en un montón de cosas, sí. Pero que después eso no se implementa como corresponde, también es así. Entonces, cuando un niño, una niña... como puede, relata una situación de abuso, más de una vez se descree de ese testimonio. Entonces aparece que o la madre se está separando y es un conflicto familiar,
claro.
Y entra en ese mundo, y la verdad que no. La verdad que cuando un niño o una niña da cuenta de un abuso, lo relata, lo dibuja, los pibes son muy expresivos, pueden no tener todas las palabras, pero sí están construyendo una emocionalidad y sí saben cuando... alguna situación les está haciendo daño, les está haciendo ruido. Entonces, nada, es como también cómo escuchamos eso. Y ahí el Poder Judicial, claro, los operadores judiciales tienen una responsabilidad enorme porque tal vez es esa puerta de entrada. Y si vos te encontraste con un operador, una operadora que no da bola a ese testimonio, que hace mal el peritaje y demás, y te hizo un gran problema en la vida, realmente.
Claro, no tienen primero las herramientas.
Las tienen.
Por más que tengan esa actitud, sí, esa intención conciliadora, digamos, ¿no?
Sí, sí.
No es eso a lo que tienen que apuntar, básicamente. Es,
tal vez las herramientas están.
Que sea más saludable ese núcleo.
Sí, pero a mí me parece que es como cómo se escucha y cómo se toma ese testimonio con un grado de verdad. Uh-huh.
Ok, sí. Eso es lo que les falta procesar también. Bueno, es Mónica Macha, es diputada nacional por el Frente de Todos. Comenzamos hablando de estas mujeres que denuncian a la PUSDEI por reducción a la servidumbre y fueron recibidas por la diputada en el Congreso hace poco más de 10 días. Uh-huh. Les decían que tenían vocación de santas, que estaban llamadas a servir a Dios y la sometían a jornadas de hasta 15 horas de laburo, aisladas en residencias, haciendo tareas de limpieza interminables, con una rutina de oración y mortificaciones que incluían también autoflagelación,
sí,
¿no?
Sí, también.
Eso estaba...
Eso también les
pero
pasa, sí.
Se lo ordenaban como una especie de castigo.
Yo creo que es parte de la manipulación o de la violencia psicológica, claro, que es como, bueno, el modo, es todo que está encadenado y que tiene que ver con eso, con la manipulación, sí.
A mí me sorprende mucho este caso, este vínculo tan estrecho con el Estado, ¿no? Porque es, bueno, ni hablar de preocupante, digo, uh-huh, pero si estamos hablando de una red de trata extendida en varias partes del país, incluyendo que se salen del país a buscar gente a otros países y los traen de vuelta para Argentina, ¿por qué no estamos todos hablando de esto? Eso es lo que primero me sale preguntar, ¿no?
Sí, hoy tenemos las denuncias y los testimonios de las compañeras. Todavía no hay un proceso judicial que permita, o sea, decir, no hay proceso judicial en marcha, digamos, hay denuncias, pero no estamos en un juicio, en una instancia que permita que esta sea nuestra perspectiva, nuestra mirada, y que hay un tribunal que lo defina. Todavía eso falta.
Perdón si tomo conclusiones apresuradas, pero si esto comenzó en 1976, uh-huh, en épocas de dictadura cívico-militar, aquellas familias patricias que fueron a golpear la puerta de los cuarteles deben haber tenido mucho que ver, ¿no? También con todo esto. A mí no me sorprende, particularmente esta unión del poder real con la iglesia a la que estamos... lamentablemente acostumbrados en nuestro país, ¿no?
Sí.
Bueno, que hoy hayan hecho escuchar sus testimonios en la Cámara de Diputados es la consecuencia de una lucha constante, como nos decía Mónica, de 43 mujeres contra una institución poderosa. Repetimos, 43 mujeres que fueron las que se animaron a hablar, pero probablemente sean muchas más mujeres las que estuvieron, cooptadas, secuestradas, trata de menores, abuso laboral durante tantos años, ¿no? ¿Se conocen casos de hombres?
No, yo no conozco.
Solo mujeres entonces fueron a buscar. Durante tantos años, ¿no? Uh-huh. En el caso de esta mujer de nacionalidad paraguaya estuvo más de 15 años, 18,
sí,
¿no? En total.
Sí, 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 15 o 18 años, ahora no me acuerdo bien, pero sí, sí.
Y así, con esa manipulación psicológica que no le permitía salir de este claustro, muy bien ubicado lo puse acá,
sí,
en la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Vicente López al 1900, ¿no?
Un barrio...
Una locación de privilegio.
Sí, sí, total.
Que tampoco me sorprende. Bueno, Mónica, vamos a seguir muy de cerca este
Dale,
tema.
Gracias.
Contame cómo sigue también, si hay algo ya sí, calendarizado para esto.
Lo más rápido ahora es que se pueda tratar en la comisión el uh-huh proyecto y que, en términos formales y legislativos es eso, y después en términos políticos vamos a seguir acompañándolas y dándole visibilidad porque es un tema muy grave. Así que vamos a estar ahí militándolo.
Bueno, muchas gracias por visitarnos
hoy. Gracias a ustedes.
La diputada Mónica Macha con nosotros aquí en la radio pública de Rock.